en COPE.
Lugo.
Estar informado.
La 1:10 comienza el curso en primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional. Se nota en las casas. Esta mañana la actividad era febril en muchos domicilios. También en las calles de la ciudad de Lugo y demás localidades de la provincia. La vida empieza un poco antes. Los coches se toman las carreteras a primera hora y se ven a padres y madres que se mueven con prisa por las aceras. Entre los niños hay de todo. Algunos están contentos, otros lo llevan sencillamente como pueden. De vacaciones se estaba muy bien. Están ilusionados por ver a sus compañeros, claro que sí, por contarles sus cosas, pero también a la expectativa con respecto a los profesores.
Estoy deseando volver ya al cole y a ver a los amiguitos que no veíais.
Demasiado.
¿No? ¿Sabéis que hay niños nuevos este año o
sí,
no?
Sí, solo una.
¿Profe nueva? ¿Y qué pinta tiene esa profe? ¿Bien?
No me acuerdo.
Seria.
¿Seria?
Parece seria, pero nos han dicho que no es tan seria como parece.
Pero hay que cogerlo con ganas, ¿no? Hay que hacerse amigo pronto.
¡Hola!
¡Hola, Ali!
¿Dormiste bien esta noche?
Sí, y también tengo muchas ganas de empezar tercero.
¡Boas! ¡Adeus!
En Lugo inician este miércoles sus clases 32.400 alumnos. Son muchos, pero menos que el año pasado. Continúa el declive demográfico en nuestra provincia. Son casi 3.300 alumnos menos que en el curso pasado. Eso siempre es una pésima noticia. En este primer día de clase, los alumnos vuelven a casa con la lista del material escolar que necesitan para el curso o al menos para el primer trimestre. Después de comprar ropa, material deportivo y libros, queda un último puerto en esta cuesta de septiembre. Por supuesto, ese material no es barato. No ha bajado de precio precisamente en los últimos meses. Nos lo contaba Fernando Toubes de la Librería Galicia.
Son 10 meses en los que el material pues subió por distintas circunstancias, pues sí, la guerra de Ucrania, que también afectó mucho, lo que son el tema de transporte y demás, y la materia prima, ¿no? Los plásticos, papel, etcétera, etcétera, tuvo una subida considerable y es cierto que el material fungible sí que se va a notar un poquito más que en los libros de texto.
Tranquilos, como en todo, como sucede incluso con la lista de la compra, hay fórmulas para ahorrarnos unos euros. Nos lo cuenta Fernando.
Tenemos un listado de 20 cosas o 25 cosas que tengamos que comprar, pues que podamos reciclar de alguna manera, porque quien no tiene en casa pues alguna libreta que no está acabada o algún bolígrafo que se pueda reutilizar, etcétera, etcétera. Es decir, es ahí donde el coste es importante. Y después, también, que siempre lo recalcamos, ¿no? Las marcas blancas, es decir, cuando te piden un tubo de pegamento, pues hay tubos de pegamento que valen 3,95 y con la misma función, ese tubo de pegamento en otra marca pues vale 1,75, es decir.
Pues eso, buenos consejos de Fernando Toubes. Muy buenas tardes, soy José Luis Ramudo. Cambia un poco el tiempo. Para este miércoles esperamos una jornada de cielo cubierto. Puede llover algo, sí, pero las precipitaciones no serán, en todo caso, demasiado copiosas. La temperatura mínima bajaba a 9 grados esta mañana en Lugo. Fresquita. La máxima rondará los 21 a primera hora de esta tarde. José Manuel Lamela, lo contamos ayer, será el nuevo alcalde de Obaladouro. La alcaldesa independiente María José Fernández ha renunciado al cargo. Dice que el motivo es el ninguneo de los socialistas, socios de gobierno en el tripartito. Renuncia y cesa a sus tenientes de alcalde del bloque y del Partido Socialista. Deja la alcaldía en manos del Partido Popular, que por cierto fue la fuerza más votada en las últimas municipales. La decisión no ha gustado nada en el Partido Socialista, de forma especial en la dirección provincial del Partido Socialista. Esta es la interpretación que hace la secretaria de organización del Partido Socialista, en Lugo, Pilar García Porto.
A súa decisión, dende logo, non reflexa a vontade democrática que no seu día expresaron os veciñas e veciñas do Valadouro para que non gobernase o Partido Popular, e porque estamos presenciando un caso clarísimo de compra ou venda de vontade política, unha práctica que traizoa, sen dúbida, os compromisos adquiridos co que dixeron os cidadáns nas furnas. Resulta alarmante que a alcaldesa saínte tira agora a toalla e rompa un pacto de goberno asinado para todo o mandato.
Hablan los socialistas de un pacto secreto con el Partido Popular. Bueno, veremos si hay más capítulos de este culebrón político. Hablamos de las carreteras de nuestra provincia. El Partido Popular denuncia que más de la mitad de la red provincial está sin desbrozar. Y eso que el verano está prácticamente terminado. Antonio Mejide.
Ha acabado la parte fuerte del verano. Han pasado cientos de miles de turistas por la provincia de Lugo y se han encontrado las carreteras provinciales todas sin desbrozar. De hecho, ya bien entrado septiembre, nos encontramos que más de la mitad de la provincia sigue sin desbrozar las carreteras de la Diputación Provincial de Lugo por culpa del pasotismo, de la desidia, de la falta de trabajo de PSOE y de BNG, que están dando una mala imagen de nuestra provincia y además están generando un riesgo innecesario para los vecinos.
En la Ribera Sacra continúa la vendimia, aunque todavía no ha comenzado de forma oficial. Muchas bodegas están ya recogiendo uva. Apoyo en el Parlamento de Galicia, precisamente en las últimas horas, a una iniciativa del BNG para que los viticultores de la Ribera Sacra tengan ayudas económicas directas por parte de la Xunta de Galicia. Saben que los excedentes de vino de algunas bodegas amenazan con que una parte de la cosecha de uva quede sin recoger. Iago Suárez fue el encargado de defender esa iniciativa parlamentaria.
É unha pregunta de sí e non. Vai a comprometerse o goberno galego, sí ou non, a axudar economicamente con axudas directas aos viticultores, sí ou non? Se o vai facer, o cal espero que sexa así, queremos que se cuantifiquen e que se entreguen no prazo mínimo posible.
Del sur de la provincia viajamos al norte, a Mariña. Nuevo hallazgo en la ría de Viveiro. Aparece el chifle del contramaestre de la fragata Magdalena, un barco de la Armada Española que se hundió en la Ensenada en 1810. Juana Carrera, cuéntanos.
Han sido los submarinistas de la expedición Ría de Viveiro los que han localizado el chifle, concretamente la chica de prácticas llegada desde Cádiz, que ha tenido tan buen ojo como para localizar un silbato de apenas 20 centímetros enterrado bajo un metro de sedimentos y en un yacimiento que tiene 40 metros por 12 de superficie. No era fácil, pero apareció. El silbato está en perfecto estado, tan solo recubierto de una capa de sedimentos. A partir de ahora se limpiará, restaurará y esperan que siga sonando perfectamente. Antón López es el jefe de la expedición.
Lo primero es desalarlo. Después de desalarlo, se va a limpiar con vibración. Pues lo que tiene que hacer es soltarse lo que es el sedimento que tiene adherido. Y a partir de ahí ya juegan, ahí sí, a partir de ahí ya pierdo la pista porque es cuestión de restauradores, ya juegan ellos con su magia.
El silbato no se parece en nada a lo que podemos imaginar, desde luego no es como el de un árbitro de fútbol, este es muy ornamental.
Un chifle muy, muy ornamentado, tiene un dragón que se desplaza por la caña del chifle y que termina en la zona del tambor. Y le salen de las fosas nasales un chorro de agua que rodea el tambor.
Estos instrumentos eran elementos muy importantes para la navegación porque servían de comunicación con la tripulación. Eran la manera en que el contramaestre daba las órdenes.
Toda la maniobra del buque, ¿no? Ese silbato estuvo hasta el último momento del hundimiento dando órdenes.
La expedición Ría de Viveiro camina ya por su tercera edición. Este año parece que todo se ha puesto a favor de los buzos para que tengan grandes hallazgos. De hecho, han avanzado mucho en el estudio de los sistemas de navegación y la construcción francesa de los barcos de la Armada y ya tienen fichado otro pecio, probablemente de la época medieval. Este podría tener unos 15 metros de eslora y esperan poder seguir investigando en él en un futuro.
Gracias, Juana. Es difícil vivir con miedo. Los vecinos del barrio de Castelo tienen miedo a cruzar la carretera. Viven al borde de la carretera que comunica Lugo con Afonsagrada, al final de una larga recta. Los coches pasan como centellas y ni siquiera hay un paso de peatones. Monse Vila es vecina de ese barrio.
E non hai un triste paso de peóns, entonces divide o barrio. A xente que quere ir á igrexa ou a votar, cando é época de eleccións, ten que cruzar a carretera. Tamén os que teñen fincas nun lado ou noutro, vamos, que hai que tirarse e gritar banzai para poder cruzar a carretera, porque baixan a toda pastilla. O límite estaba a 70, ahora cambiaron por fin a 50. Pero ti sabes o que son os conductores cando pillan unha recta dun quilómetro.
Aseguran que la carretera es una guillotina. Caen perros y gatos cada poco tiempo. Los vecinos temen que cualquier día haya que lamentar una desgracia personal.
Es una guillotina. Aquí morren cas y morren gatos cada dos por tres porque esto es terrible.
¿Qué piden? Algo básico. Que se habiliten pasos de peatones debidamente señalizados y un pequeño tramo de acera. No es mucho. Seguimos contando todo lo que te interesa aquí en la COPE Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.